El siguiente es un sermón dado por el ministro Frank Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Título del sermón: ¿debería cualquier bautismo ser aceptado? Fecha del sermón: 3 de junio del 2011. Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado. Estamos recibiendo demasiados requerimientos a través de Iglesia en Casa, de mucho de nuestro material, especialmente el folleto de la serie del bautismo. Esto significa que hay algunas personas que están deseosas de saber acerca del bautismo. También salió esto, porque hay aquellos que han sido bautizados en diferentes iglesias y vienen y dicen, bueno, yo he sido bautizado. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Iremos a Efesios 4, un poco después, porque ahí dice que hay un bautismo. Muchas personas pueden ser mojadas o sumergidas, pero un bautismo es otra cosa, un bautismo es un pacto. Lo que vamos a hacer es empezar en donde el bautismo comenzó, con Juan el Bautista. Esto es muy interesante. Ellos tenían lavados y oblaciones bajo el antiguo pacto, pero el bautismo es totalmente nuevo cuando lleguemos al nuevo pacto. Dios hizo algo muy importante con Juan el Bautista. No mucha gente entiende esto. Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote. Él debía ser entrenado en el sacerdocio. Entonces, a la edad de 30 años, él podría ser un sacerdote en el templo. Bien, aquí dice que él permaneció en el lugar desolado hasta el día de su aparición. Recuerden, la ocasión de su nacimiento. El ángel Gabriel vino y le dijo a Zacarías, su padre: tu esposa va a tener un hijo. Ellos estaban bien en sus 70, y el ángel dijo: él será grande delante del Señor, y tú llamarás su nombre Juan. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo va a ser esto? Mira, aun cuán vieja es mi esposa, y yo soy viejo también. Buena lección es creerle a los ángeles de Dios y creerle a Dios. Él dijo: porque no me creíste, vas a estar mudo. No serás capaz de hablar hasta el día en el que el niño nazca. Y en realidad fue hasta el octavo día, el día de la circuncisión. Hay otro ejemplo también. Cuando Moisés no le creyó a Dios, y fue cuando Dios le dijo: habla a la roca y el agua brotará. Pero él estaba tan frustrado lidiando con esos israelitas rebeldes que él hizo como la última vez: golpear la roca y el agua brotaría. Pero esta vez él tomó su vara y golpeó la roca. Entonces Dios le dijo a Moisés: porque no me creíste, no vas a entrar en la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés: bueno, ya entiendo. Estabas bajo estrés, fue un día difícil. Y en verdad estos israelitas son muy cabezas duras y difíciles de llevar. Debemos creerle a Dios bajo toda circunstancia. ¿Qué pasó cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio? Él no fue al templo. Sin embargo, todos sabían que ese fue un nacimiento especial. ¿No cree usted que todo el sacerdocio lo sabía? Todos aquellos que durante los 30 años completos, sí lo sabían. Ellos se preguntaban: ¿dónde está él? Y por supuesto el ángel dijo que él no debía cortar su cabello o su barba y que no debería beber nada de vino. Entonces él estuvo bajo un voto nazareno desde el nacimiento a la edad de 30 años. Imagino que tenía un cabello largo y suelto, e imagino que tenía una barba larga, y me lo imagino pelirrojo. No solía hacerlo hasta que vi a un judío que era pelirrojo y pecoso, un judío real, un judío que asistía al templo a propósito. Me lo imagino de apariencia fuerte, cejas pobladas, barba grande y poblada, cabello colgándole. ¿Y estaba vestido con qué? Piel de camello y ceñidor de cuero alrededor de su cintura. Él era fuerte, y sé cómo es la gente cuando reacciona a personas fuertes. Entonces aquí está donde él apareció, lo más lejos del templo, donde él podía estar, en el río Jordán. Leamos esto aquí en Lucas 3:2. En el tiempo del sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra del Señor vino a Juan, el hijo de Zacarías, en el lugar desolado, y él fue a todo el país alrededor del Jordán. Él subió y bajó el Jordán. Hay mucha agua en el río Jordán. Así que si mira en una armonía de los evangelios, verá que incluso tengo una pequeña cascada allí, una foto del río Jordán. Sigamos leyendo. Proclamando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. Versos 2 y 3. Vamos a ver que el bautismo de Juan, cuando él lo hacía, era válido. Y él le dijo a la gente que creyeran en el único quien vendría después de él. Veamos el verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, diciendo: la voz de aquel que clama en el lugar desolado, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Luego esto va inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Todo valle será llenado, y toda montaña y colina serán bajadas, y todos los lugares torcidos serán hechos en senderos rectos, y todos los lugares ásperos en caminos suaves, y toda carne verá la salvación de Dios. Versos 4 al 6. ¿Cuántos fuera del área de Galilea y de Judea y de Samaria sabían acerca de Jesucristo? Aparte de unos pocos soldados romanos que podían haber sido rotados de regreso a Roma, nadie. Y toda carne verá la salvación de Dios. También está hablando de la segunda venida de Cristo. Veamos el verso 7. Por esta razón, él dijo a las multitudes que estaban saliendo para ser bautizadas por él: ¡Oh, qué maravilloso que estén aquí! Esto es encantador. Todos ustedes buenas personas, religiosas. Vayamos allí y tengamos un tiempo agradable. Yo soy el hijo de un sacerdote y puedo realmente hacer el bien. Él no dijo eso. Estoy siendo gracioso a causa de escuchar cómo trataba él a la gente. Él no fue amable, fue rudo. Ustedes, descendencia de víboras. ¿Ha visto alguna vez una víbora de Palestina? Tiene una cabeza enorme y el cuerpo es de 5 pies y tiene una cola pequeña. La primera vez que la vi fue en la casa de serpientes en el zoológico de San Diego. Todos los niños pasaban y decían: ¡Oh, papi, mira esto! Sigamos leyendo. Ustedes, descendencia de víboras, ¿quién los ha prevenido de huir de la ira venidera? Esto también nos dice algo más. Cuando llegue el tiempo de dificultades, en el último tiempo, no todo el mundo va a escapar tan solo porque quieran ir ser bautizados. Aquí está la clave. Para cualquier bautismo veremos que esto es exactamente lo mismo que tuvimos cuando vayamos a Hechos 2. Leamos en el verso 8 que nos dice: por tanto, den a luz frutos dignos de arrepentimiento. Esto es algo que necesita ser determinado cuando alguien quiere ser bautizado. ¿Se ha arrepentido? ¿Sabe lo que es el arrepentimiento? ¿Entiende todo eso? Sigamos leyendo. Y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por nuestro padre. Ellos solían hacerse importantes para Dios a sus propios ojos. Sigamos leyendo. Porque les digo que Dios tiene el poder para levantar hijos a Abraham de estas piedras, pero el hacha está siendo ya echada a las raíces de los árboles. Por tanto, todo árbol que no esté produciendo buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Versos 8-9. Palabras de bienvenida agradables, ¿cierto? Sí. Leamos en el verso 10. Y las multitudes le preguntaron diciendo: entonces, ¿qué haremos? Porque hay cosas que usted necesita saber. ¿Cuáles son algunas de las cosas que muestran arrepentimiento? Sigamos leyendo. Y él respondió y les dijo: el que tiene 2 abrigos, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Entonces los recolectores de impuestos también vinieron para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijan nada más allá de eso lo cual está designado a ustedes. Entonces aquellos que eran soldados también le preguntaron diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no opriman o acusen falsamente a nadie, y estén satisfechos con sus pagas. Pero como la gente estaba llena con expectativa y estaban todos razonando sus corazones acerca de Juan, si él podría ser o no el Cristo. Versos 10 al 15. ¿Por qué harían ellos esto a menos que entendieran cuándo iba a venir el Mesías? Y recuerden Mateo 3, los hombres sabios. Ellos vinieron a Herodes primero y dijeron, ¿dónde viste la estrella? Él les dijo y luego hizo que el sacerdote viniera y dijo, ¿dónde iba a nacer él? Ellos sabían, dijeron, Belén. Entonces estaban esperando. Leamos en el verso 16. Juan respondió a todos diciendo, yo ciertamente los bautizo con agua, pero quien está viniendo es más poderoso que yo, quien yo no soy apto para desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo de fuego no es como los pentecostales salvajes que dicen que usted habla en lenguas. Primero que todo, ¿qué significa bautismo? Bautismo viene del griego baptizo, el cual significa estar completamente sumergido. Ellos deberían ser bautizados completamente en agua. Si usted es bautizado completamente con fuego, ¿qué ocurre? ¡Bob! Es quemado. Y él está hablando acerca de Cristo. Sigamos en el verso 17. Cuyo aventador está en su mano, y él limpiará completamente su suelo, y reunirá el trigo en su granero. Verso 17. ¿Quiénes son el trigo? Todos aquellos a quien llama. ¿Quién? ¿Dónde está el granero? ¿Sabe usted lo que es el granero? Es la tumba hasta que Cristo regrese. Luego unos pocos estarán vivos cuando Él regrese, que serán bautizados. Sin embargo, el granero es la tumba. Sigamos leyendo. Pero la paja Él quemará con fuego inextinguible. Esto es el lago de fuego. Y con muchas otras exhortaciones Él predicó el Evangelio a la gente. Versos 17 y 18. Luego muestra que Él fue después echado en prisión. Sigamos leyendo en el verso 21. Entonces sucedió que después que toda la gente fue bautizada y Jesús fue bautizado y estaba orando, que el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz desde el cielo diciendo, tú eres mi amado Hijo, en ti estoy bien complacido. Versos 21 y 22. Luego habla acerca de Jesús siendo de casi 30 años de edad. Luego Jesús, después de esto, fue inmediatamente al lugar desolado, desde el Jordán, y fue tentado por el diablo. Leamos Juan 3:23. Y Juan estaba bautizando también en Enón, cerca de Salín, porque allí había muchas aguas. ¿Cómo es que la gente es vertida con agua? Y usted ve cuadros católicos de Juan el Bautista derramando agua en la cabeza de Jesús. ¿Cómo llegan ellos a salpicar agua y bautizar bebés como lo hacen en la Iglesia Católica? Ya hemos cubierto esto. Ellos son muy jóvenes, no saben acerca nada del bautismo, ni tampoco pueden arrepentirse. Luego, los ortodoxos. Hace unos años sabía cómo hacen esto ellos. También bautizan bebés. Hacen el bautismo completo. Lo que pasa es esto. Yo vi a un sacerdote ortodoxo bautizando a uno de los bebés que estaba gritando, llorando y pateando. Lo que hacen ellos es que tienen un tanque y toma el bebé y lo hunde y lo saca. Luego el bebé respirando con dificultad. Lo hunde otra vez. Él lo hace esto tres veces. ¿Usted sabe? En el nombre del Padre lo hunde. En el nombre del Hijo lo hunde. En el nombre del Espíritu Santo lo hunde. Cuando el bebé sale, la pobre madre está allí afuera angustiada, preguntándose qué le ha pasado al bebé. Si se está ahogando o lo que sea, eso no es un bautismo, eso es un remojo. Incluso esto puede ocasionar un trauma al bebé. Veamos el verso 23. Y la gente estaba yendo y estaba siendo bautizada, porque Juan no sabía aún, no aún siendo echado en prisión. Esto Entonces se levantó allí una pregunta entre los discípulos de Juan, algunos de los discípulos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, ¿quién estaba contigo más allá del Jordán, de quien tú has dado testimonio? He aquí, él está bautizando, y todos están yendo a él. Versos 23 al 26. Veremos cómo está escrito esto en Juan 4. Verso 27. Juan respondió y dijo: Nadie es capaz de recibir nada menos que le haya sido dado desde el cielo. Ustedes mismos dan testimonio de mí que dije: Yo no soy el Cristo. Lea esto en Juan 1. Sino que soy enviado acerca de él. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, quien se para cerca y lo oye, se alegra grandemente a causa de la voz del novio. En esto entonces mi gozo ha sido cumplido. Está ordenado que él incremente y que yo decremente. El que viene de arriba está sobre todo. Versos 27 al 31. Aún así sus argumentos. ¿De dónde vino Jesús? Juan 17:5. Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿De dónde vino él? Del cielo. Y él estaba allí antes que el mundo existiera, porque él creó el mundo. Leamos en el verso 31. El que viene de arriba está sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre todo, y lo que él ha visto y oído, esto es lo que se testifica, pero nadie recibe su testimonio. Aquí hay algo muy, muy interesante. Antes que usted pueda ser incluso aceptado por Dios y también ser bautizado, esto tiene que pasar. El que ha recibido su testimonio. El testimonio es el mensaje completo de Jesucristo contenido en ¿qué? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego podemos agregar a esto el testimonio de los apóstoles y los escritos de los apóstoles. Por tanto, todo el Nuevo Testamento. El que ha recibido su testimonio ha colocado su sello de que Dios es verdadero. Versículos 31 al 33. ¿Qué significa colocar el sello? Esto significa verificarlo. ¿Cómo colocaron ellos el sello? Ellos tomaban cera derretida y mientras estaba aún suave, después de sellar la carta, ellos ponían una impresión justo en la cera y ponían allí su inicial, allí para sellarla. Dios es verdadero. Leamos verso 34. Porque aquel que Dios ha enviado habla la palabra de Dios. Aquí hay una gran lección para nosotros, ¿correcto? Sí, en verdad. No solo está hablando acerca de Cristo, sino cualquier ministro que venga también ha tenido que colocar su sello de que Dios es verdadero. Cualquier cosa que predique debe ser lo que Jesús predicó, porque a quien Dios ha enviado habla la palabra de Dios. ¿Envió Dios a Juan el Bautista? Sí. ¿Envió Dios a Jesús? Sí. ¿Envió él a los apóstoles? Sí. Él les dijo: vayan a todo el mundo. Veamos el verso 34. Habla las palabras de Dios y Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en su mano. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta creencia debe estar acompañada con el bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo. Pero aquel que no obedece al Hijo, versos 34 al 36... ¿No es esto interesante? Piense acerca de esta frase por un minuto y entienda esto. Obedecer. Enseñó él que Dios, el Padre, quiere que él enseñara sí. ¿Qué dijo Jesús? De mi propio ser no puedo hacer nada. Lo que veo que el Padre ha hecho, esto es lo que hago. Lo que escucho que el Padre me dijo, esto es lo que hablo. Lo que el Padre me ordenó, eso hago. Entonces, obedecer. Esa es una de las palabras que a muchos de los cristianos del día moderno no les gusta. A ellos les gusta sentirse bien. Si usted se siente bien y cree que es bueno, entonces es bueno. Y si es bueno, entonces es de Dios y por tanto usted es salvo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Sigamos leyendo. Pero aquel que no obedece al Hijo no verá vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Verso 36. Esa frase es tremenda, ¿verdad? Leamos Juan 4:1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no estaba bautizando, sino sus discípulos. ¿Puedo imaginar lo que pasaría si alguien fuera bautizado en realidad por Jesús? Soy tan importante, fui bautizado por Jesús. Los únicos que fueron bautizados realmente por Jesús serían entonces los 12 apóstoles. Leamos. Él dejó Judea y partió otra vez hacia Galilea. Versos 1 al 3. Vayamos a Hechos 1. Aquí habla acerca de ser bautizado con el Espíritu Santo, hablando acerca de lo que Jesús dijo. Hechos 1, 2. Hasta el día en que fue levantado, después de dar mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quien él había escogido, a quienes también, por muchas pruebas infalibles, se presentó a sí mismo vivo, después de haber sufrido, siendo visto por ellos por 40 días, y hablando las cosas concernientes al reino de Dios. Versos 2-3. Recuerde, él abrió sus mentes al entendimiento de las Escrituras. Entonces, él estuvo 40 días enseñándoles. Creo que es bastante significante. Cuando pone esto juntamente, Jesús comenzó su ministerio con 40 días, siendo tentado por Satanás el diablo. Él terminó su ministerio con 40 días, enseñándoles a los apóstoles y mostrando muchas pruebas infalibles que él sí había resucitado de la muerte. Leamos verso 4. Y mientras estaban reunidos con él, él les ordenó no salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual él les dijo: han escuchado de mí. Él sí les dijo acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con ellos, y él dijo que estaría en ellos. Eso es todo el propósito del bautismo y la imposición de manos para tener el Espíritu Santo en usted. Esto es llamado el bautismo, y esto es como se dice en Efesios 4, hay un bautismo. Sigamos en el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no es para ustedes saber los tiempos o las temporadas las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad. Pero ustedes mismos recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Versos 5 al 8. Y esto aún va a los confines de la tierra, justo ahora a través de la palabra escrita, yendo a cada recoveco y grieta del mundo. Daré un sermón sobre cuán poderoso el testimonio que Dios ha dado al enviar la palabra de Dios en casi todo idioma a cada recoveco y grieta de la tierra. La gente va a decir: oh Dios, nunca me dijiste, lo hice. Yo les envié una Biblia. Bien, nunca la leí. ¿Es eso mi culpa?, dirá Dios. No, usted sabe qué pasó. El Espíritu Santo vino. Veamos la fórmula y los requerimientos para el bautismo. Cuando entendieron que habían tenido en sus manos el matar a Jesús, leamos en Hechos 2, verso 37. Entonces, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Versos 37 al 38. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento, un bautismo, un recibimiento del Espíritu Santo. Esta es la consecuencia apropiada y ese es el bautismo. Ya cubrimos que los niños no pueden ser bautizados porque ellos no pueden ser tenidos como responsables ante Dios. Ellos están en una categoría llamada inocente. Aunque tienen naturaleza humana, y hacen cosas que no son correctas. Veamos algunos otros ejemplos aquí en el Nuevo Testamento. Veamos un bautismo incorrecto. Vayamos a Hechos 8. En verdad, el bautismo fue correcto, pero Dios no dejó a Felipe imponer manos para recibir el Espíritu Santo cuando él fue a Samaria, porque veremos que hay un problema grande en Samaria. Leamos esto en Hechos 8:5. Entonces Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les proclamó a Cristo, y las multitudes escucharon atentamente de común acuerdo a las cosas habladas por Felipe, cuando escucharon y vieron las señales que hizo, porque espíritus impuros, gritando con alta voz, salían de muchos de aquellos que los tenían, y muchos que estaban paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en esa ciudad. Versos 5 al 8. Había allí un reconocido mago, si pudiéramos usar terminología moderna, llamado Simón, y Felipe cometió el error de bautizarlo. Esto no fue un bautismo, aunque él fue puesto bajo el agua. Veremos que los apóstoles hicieron qué hicieron en respuesta a esto. Leamos en el verso 9. Pero había un cierto hombre llamado Simón, quien desde tiempos anteriores había estado practicando la hechicería en la ciudad y asombrando a la nación de Samaria, proclamándose a sí mismo ser algo grande. Esto es un gran líder religioso. Como el Papa, este Simón es sin duda el Pedro, que fue el primero en comenzar la Iglesia Católica Romana. Sigamos leyendo. A él todos ellos habían prestado atención, desde el menor hasta el más grande, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Entonces estaban prestándole atención porque los había embrujado por un largo tiempo con hechicerías, con sus hechizos. Pero cuando creyeron a Felipe, quien estuvo predicando el Evangelio, las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, eran bautizados ambos hombres y mujeres. Versos 9 al 12. Simón quería entrar en esto. Él vio que era una gran cosa grande de hacer para agregar a lo que él estaba haciendo. Sigamos leyendo. Entonces Simón mismo también creyó, y después de ser bautizado, verso 13, no dice que él se arrepintió. ¿Puede que la gente creer a un cierto punto y no arrepentirse? Sí, en cualquier momento antes del bautismo, porque estamos hablando acerca del bautismo. La razón por la que voy a través de esto es para mostrar justo aquí que hay gente que ha sido bautizada en las diversas iglesias y son bautizados, fueron solo remojos, no son válidos. Usted no puede venir de una iglesia dominical que guarda Halloween, conejos de Pascua, Navidad, Años Nuevos y decir: bien, fui bautizado en esa iglesia. Primero, ¿creyó usted? ¿Se arrepintió? ¿Obedeció las palabras de Cristo? ¿Empezó a guardar los mandamientos? Y por supuesto la mayoría de ellos no lo hicieron. Lo primero que escuchan es: usted ha nacido de nuevo, la ley ha sido anulada. Los imagino escuchar esto y una otra vez. ¿Y qué si usted fue bautizado, digamos, en algo como los adventistas del séptimo día, y tiene que decir que en realidad, bien, usted creía que Ellen White era una profetisa de Dios? Bien, ella habló muchas cosas que eran ciertas, pero también habló muchas cosas que no eran verdaderas. Aquí tenemos una falsa creencia. Él creyó por sus propios motivos. Sigamos leyendo. Y después de ser bautizado, continuó firmemente con Felipe. Y ya que veía las señales y grandes obras de poder que estaban siendo hechas, estaba asombrado. Verso 13. Él vio las sanidades, la sacada de demonios, y pensó, si yo pudiera tener este poder, podría realmente empujar a más gente. Podría realmente tener el poder en mis manos. Esto es tremendo. Leamos el verso 14. Luego, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Quiénes son ellos? Dos apóstoles líderes. Correcto, sí. ¿Por qué los enviaron a ellos allá? ¿No podría Felipe imponerles manos? Por supuesto. Sigamos leyendo. Quienes después de bajar a Samaria oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos. Dios retuvo dar el Espíritu Santo a causa de Simón el Mago. Sigamos, si no habían sido bautizados únicamente en el nombre del Señor Jesús. Versos 14 al 16. Si usted fuera bautizado en el nombre del Señor Jesús y no recibiera el Espíritu Santo, ¿sería esto un bautismo válido? No. Usted debe recibir el Espíritu Santo, que acerca de donde dice. Y hay algunas personas que enseñan esto, que usted debería ser solo bautizado en el nombre de Jesús. Pero Mateo 28 dice, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Y usted hace todo esto en el nombre de Jesús. Lo que tenemos nosotros es que hemos impreso las palabras de la ceremonia del bautismo. Después les preguntamos si se han arrepentido y aceptado a Jesucristo y entienden de qué se trata el bautismo. Y cubriremos eso porque el verdadero y único bautismo es este. Es un pacto bautismal de muerte para vida eterna. No hay otro bautismo. Cualquier otro bautismo, aunque haya sido hecho en el nombre de Jesús, aunque pueda haber sido creído a un cierto punto, si usted no recibe el Espíritu Santo, ese bautismo no es un bautismo real. Esto significa que tal vez hay mucha gente allá afuera que piensa que fueron bautizados y que todo está bien, pero no. Leamos el verso 17. Entonces les se pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Luego, cuando Simón vio que el Espíritu Santo era dado por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. De aquí de donde viene la palabra simonía. Sigamos, diciendo, dadme esta autoridad también, para que sobre cualquiera que yo imponga manos pueda recibir el Espíritu Santo. Versos 17 al 19. Él creyó, pero no se arrepintió. ¿Cuál fue su acción? Todos sabían lo que él era. Él era un gran encantador, significando que era un hombre brujo, y él hacía encantos, manteniendo a la gente bajo aquellos encantos, viniendo a él por consejo, manejando sus vidas, siendo tenido como uno grande de Dios. Su bautismo no era más válido que tomar una ducha con la ropa encima. Note lo que Pedro le dijo en el versículo 20. Pero Pedro le dijo, pueda tu dinero ser destruido contigo. Eso no es muy amable. Se supone que él debía ser amable y amoroso, ¿correcto? Bien, él fue rudo. Sigamos leyendo. ¿Por qué pensaste que el regalo de Dios puede ser comprado con dinero? Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Significa que no tiene parte de ser cristiano y no tiene ni suerte ni parte de ser apóstol, porque eso es lo que él quería ser. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versos 20 al 21. Por esto es que para el bautismo todos necesitan ser aconsejados. Hay gente que ha tenido que rebautizar. Después de años asistiendo a la iglesia, ellos finalmente tuvieron que decir, yo creo realmente que no tengo el Espíritu Santo. 9 de cada 10 caen en esto. Nunca fueron aconsejados directamente para saber si se arrepintieron. Saben lo que es el bautismo, entienden lo que van a hacer, saben que es un pacto de muerte, saben que Cristo murió por ellos, ¿entienden esto? No, a ellos tan solo se les dijo, bueno, en algunos casos algunos ministros han venido a la gente y les dicen, bien, usted ha estado asistiendo a la iglesia mucho tiempo, ¿no cree que es hora de bautizarse? Bueno, tal vez supongo. Bok, no es válido, porque esto es un pacto bautismal. Entonces Pedro lo dijo en el versículo 22, arrepiéntete. Creer sin arrepentirse no es la creencia necesaria para el bautismo. Sigamos. Arrepiéntete por tanto de esta maldad y ruega a Dios si tal vez el pensamiento de tu corazón pueda ser perdonado, porque recibo que estás en bilis de amargura y en esclavitud de injusticia. Versos 22 y 23. Ahora, bilis de amargura tiene que ver con qué. Idolatría, esclavo de injusticia, tiene que ver con qué. Siendo siervo de Satanás, como un hechicero, esclavo de injusticia. Sigamos. Pero Simón respondió y dijo, tú ruega al Señor en mi nombre. Verso 24. Él nunca se arrepintió. El registro histórico, si hay algo de mito mezclado en esto también, muestra que él usó el nombre de Jesús. Él predicó en el nombre de Jesús. Él tuvo sus seguidores. Él tuvo una mujer consorte, la cual llamó la manifestación del Espíritu Santo, Helen, y cosas así. E iban alrededor de levantando otros ministros. Entonces era mucha competencia con los apóstoles, ¿no? Él nunca se arrepintió. Pase a la siguiente pista.